posible. Te damos gracias por este día que nos regalas.
Gracias, Señor, por tu infinito amor, tu misericordia, tu compasión hacia nosotros. Gracias te damos porque entendemos que eres tú quien ha movido nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar. Señor, hemos venido a adorarte, a exaltar tu santo nombre, a alabarte. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra y te pedimos que tomes control de este momento. Señor, que seas tú hablándonos, tú dirigiéndonos, tú enseñándonos, exhortándonos. Padre, nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Prepara nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor, para que tu palabra llegue a nosotros. Y que al final del servicio toda la honra y gloria sean para ti, porque tuya son. Gracias, Padre, porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como muchos saben que vienen habitualmente, hemos comenzado hace 8 semanas la predicación de toda la primera carta a los Corintios. Estamos yendo, no exhaustivamente, versículo por versículo, pasaje por pasaje, sino capítulo por capítulo. Las enseñanzas más importantes de cada capítulo. La semana pasada terminamos, recuerden, el capítulo 6, que hablaba de que debemos honrar a Dios en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es de Él. Y hoy toca un tema que es muy interesante y que yo quería tratar. Es el capítulo 7 y el título es Matrimonio y soltería, pero desde la perspectiva de Dios. La perspectiva bíblica y no del mundo. En el versículo 1, lo primero que podemos ver de este capítulo es que evidentemente los miembros de la iglesia de Corintios le habían enviado una carta a Pablo, en la cual le planteaban una serie de interrogantes respecto a la vida cristiana que le pedían que él respondiera. Y parece que el primero de esos interrogantes tenía que ver con el matrimonio. Dice el versículo 1 del capítulo 7 de 1 Corintios, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, o sea, ellos le escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Nosotros no sabemos exactitud qué fue lo que los corintios le preguntaron a Pablo, no dice en la carta. Recuerden que leer las cartas del Nuevo Testamento, todas las cartas del Nuevo Testamento, es como estar al lado de una persona que está hablando por teléfono. Nosotros no podemos saber lo que está diciendo la otra persona del otro lado de la línea, pero podemos suponerlo, podemos deducirlo, intuirlo por lo que está diciendo la persona que está al lado de nosotros. Más o menos podemos seguir la conversación. Bueno, entonces lo que Pablo está respondiendo aquí es que parece que algunos miembros de la iglesia de Corintios estaban empezando a reaccionar en contra de la depravación en la cual vivían. Recuerden que yo había contado que la ciudad de Corintios era la ciudad más depravada del mundo. La inmoralidad era absoluta y algunos estaban reaccionando en contra de esa depravación de manera equivocada, al punto que algunos habían llegado a pensar, ¿acaso no sería mejor al hombre abstenerse de tocar a una mujer? ¿No sería mejor que los solteros se quedaran sin casar? ¿O que los casados practiquen el celibato? ¿O que directamente se divorcien de sus esposas para evitar cualquier tipo de problema? Ahora, llama la atención de qué manera tan sabia Pablo responde a esta primera pregunta, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Él les dice lo siguiente, y presten atención, que si una persona decide abrazar una vida célibe, célibe la abstinencia sexual, ¿verdad? Si una persona decide abrazar una vida célibe y decide quedarse sin casar, está en todo su derecho de hacerlo. Eso no es pecado. Pero inmediatamente Pablo introduce en el versículo 2 una advertencia. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Promover el celibato parece ser algo muy santo, muy bueno, espiritualmente hablando. Pero la realidad es que puede llegar a promover una mayor perversidad todavía. Hermanos, exigirle a un hombre, ordenarle a un hombre o a una mujer que se quede sin casar siendo célibe para servir a Dios o cualquier otra razón, es colocarlo en una posición de muchísimo más peligro. Es muchísimo más peligroso. Y a las pruebas me remito, ¿no? Saben de qué estoy hablando. No, hay muchísimos casos en otra iglesia de sacerdotes que abusaron de niños. Exigirle a un hombre o a una mujer que se quede célibe para servir a Dios es peligrosísimo. Versículos 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Noten el balance de Pablo en este texto. Si una persona decide quedarse soltera, está en su derecho de hacerlo. Los solteros no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Está en su derecho, no es pecado. Aunque algunos todavía en muchas iglesias evangélicas piensan que el matrimonio es algo así como una graduación, como si se graduara. Y cuando pasa unos cuantos años y la persona llega a cierta edad y no se ha casado, especialmente las muchachas, todos comienzan a decirle, ¿cuándo te vas a casar? Como si tuviera una mancha en su currículum. Hermanos, dejen esa presión. Eso no es correcto. La soltería en sí misma no es vergonzosa. Ahora, al mismo tiempo, Pablo reconoce que no todos tienen la misma necesidad. No todos tienen el mismo don de Dios de abstinencia. Y si no tienen el don de abstinencia, Pablo está exhortando a los solteros a casarse para no caer en la fornicación. Y ahora, ¿qué de los que ya están casados? ¿Pueden el casado practicar el celibato dentro del matrimonio? Bueno, Pablo responde esto en los versículos 3 al 6. Presten atención, maridos, mujeres, presten atención a lo que dice la Biblia. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Wow. Lo primero que Pablo establece claramente es que los casados, todos los casados debemos cumplir fielmente el deber conyugar. El celibato no es una opción para la persona que está casada. Lo que está diciendo Pablo es que tanto el hombre como la mujer, cristianos, casados, deben estar siempre dispuestos a cumplir el deber conyugar. En otras palabras, lisa y llanamente, deben estar sexualmente disponibles para sus cónyuges, aún en aquellos momentos en los que no sientan deseo de hacerlo. Y la razón que Pablo da para eso en el versículo 4 es muy poderosa. Hermanos, desde el momento que nos casamos, dejamos de tener derecho sobre nuestros cuerpos. Desde el mismo momento en que tú llegaste al altar y delante del Señor dijiste sí, acepto, dejaste de tener potestad sobre tu cuerpo. Clarito, en la esfera normal de la vida, en el mundo, tu cuerpo te pertenece. Pero en la esfera del matrimonio, en la esfera de Dios, tu cuerpo no es tuyo, le pertenece a tu cónyuge. Y quiero subrayar aquí el hecho de que Pablo no le da más derecho al hombre que a la mujer en este tema. Y yo sé que hay personas que piensan, y en muchas iglesias, que la Biblia promueve como cierta represión sexual, que la Biblia contiene un montón de tabúes. Bueno, eso es lo que contiene versiones distorsionadas del cristianismo. Pero el cristianismo bíblico, en la Biblia, es bien claro al respecto. Es más, en la Biblia hay todo un libro que habla acerca del amor conyugal. Se llama El Cantar de los Cantares, se lo recomiendo. Habla solamente del amor del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Y la Biblia dice claramente en el versículo 5 que un cónyuge no puede negarle al otro lo que le corresponde por derecho propio. Y que la continencia en el matrimonio, es decir, la abstinencia sexual, debe ser, en primer lugar, por un caso específico. No porque se me da la gana. Por un caso específico. Y Pablo pone un ejemplo. Ok, vamos a tener incontinencia sexual por una semana porque vamos a dedicarnos a orar, a ayunar y estar en comunión con el Señor. Entonces debe ser por un propósito específico y por consenso. No por mandamiento, por consenso. Por supuesto que se entiende que hay momentos en que uno de los cónyuges debe ser sensible al estado en el que se encuentra el otro cónyuge. Hay momentos en que por amor debemos ser más pacientes. Debemos saber esperar. Debemos esperar una ocasión más propicia, pero hermanos, sigue siendo un mandamiento del Señor. Ninguno de los cónyuges tiene el derecho de negarse a otro por ninguna circunstancia. La abstinencia debe ser una concesión, no un mandato. Entonces, la primera enseñanza que nos deja el capítulo 7 es: los casados deben cumplir el deber conyugal. Punto. Tu cuerpo le pertenece a tu esposo o a tu esposa. Punto. La segunda enseñanza del capítulo es que los casados, y esto también es muy importante, abra bien los oídos, los casados deben preservar sus matrimonios. Versículos 10 y 11. Pero los que están unidos en matrimonios, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Obviamente Pablo en estos dos versículos se está refiriendo a parejas cristianas. Porque después él va a tratar con las parejas mixtas, en las cuales un cónyuge es cristiano y el otro no, los versículos 2 y 13. Lo vamos a ver ahora. Pero, ¿y cuál es la enseñanza de Pablo para las parejas cristianas en este pasaje? Y escúchenme muy bien, porque si hay algo que está de moda hoy en el mundo es el divorcio, ¿no? Vamos a ver lo que dice Dios, no lo que dice la revista o la televisión, lo que dice Dios. Por mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de los dos cónyuges tiene el derecho de dar por terminada la relación matrimonial. ¿Clarito? Se lo voy a repetir para que se le grabe. Por mandato expreso, no de Pablo, ni del pastor, ni de la iglesia, ni de los presbiterianos, por mandato expreso, ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de los dos, tanto el marido como la esposa, tiene derecho de dar por terminada la relación matrimonial. Por eso Pablo dice, mando, no yo, sino el Señor. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Bueno, que el Señor Jesús enseñó este punto durante su ministerio aquí en la tierra. Jesús ya lo explicó. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 19. Vamos a leer los versículos 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no ordenó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, presten atención, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y hermanos, esto es una enseñanza importantísima para nosotros, para la época que nos ha tocado vivir. Repito, el divorcio está a la orden del día. ¿Qué está diciendo Dios? Que no hay, como dicen los abogados y los jueces, hay incompatibilidad de caracteres. No nos llevamos bien. No nos entendemos. Bueno, yo no encontré en el matrimonio lo que esperaba. Eso no es motivo de divorcio. O realmente me está haciendo la vida a cuadritos. Eso no es motivo de divorcio. Bueno, pastor, no lo soporto más. Eso no es motivo de divorcio. No es motivo de divorcio. Hoy hasta se divorcian sin que el otro se entere. Se firma un papel y se terminó todo. En la época del Señor Jesucristo estaba pasando algo muy interesante. Había una escuela rabínica, es decir, de los rabinos, que le estaba permitiendo a los judíos divorciarse prácticamente por lo que se le diera la gana. Y llegaban a un punto que si un judío iba caminando por la calle y se encontraba una mujer más bonita que la suya, echaba la que tenía, se divorciaba y se casaba con otra. Si la mujer le cocinaba mal, se divorciaba y se casaba con otra. Si la suegra venía muy seguido a casa, se divorciaba y se casaba con otra. Por cualquier cosa. Y un grupo de fariseos se acerca a Jesús para tentarlo, para que Jesús se equivoque. ¿Y qué es lo que el Señor enseña básicamente en este pasaje que leímos? Que la unión matrimonial no puede ser disuelta por el hombre. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que produce la unión matrimonial, sino Dios. Es Dios el que produce a través de la unión matrimonial de un hombre y una mujer, que ellos vengan a ser una sola carne, no importa si son cristianos o no, el matrimonio lo instituyó Dios, no el hombre. Él es el autor del matrimonio. Por lo tanto, un hombre y una mujer que se unen por medio del vínculo matrimonial no lo pueden disolver de ninguna manera. De ninguna. Es por eso que el Señor Jesús dice en este texto, el que se divorcia de su esposa y se casa de nuevo es un adúltero. Y el que se casa con la mujer divorciada también es un adúltero. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios siguen estando casados, porque Él no disolvió nada. Y el hombre no lo puede disolver. Hermano, ningún juez que esté allá afuera, por más eminencia que sea en derecho, puede disolver lo que Dios ha unido en el cielo. No tienen autoridad para hacerlo. Ningún juez puede otorgar un certificado de divorcio. Eso está en contra de Dios. En contra de Dios. Pero Cristo pone una excepción. ¿Sí? En el texto que leímos. Hay una sola excepción. La fornicación, es decir, el adulterio. Cuando se comete adulterio, Dios le da la potestad al cónyuge inocente a divorciarse y a volverse a casar si quiere. Es la única condición que pone la Biblia. Es decir, si usted conoce a alguien que se divorció por cualquier otro motivo que no sea por adulterio, fue en contra de lo que Dios dispone. Así de fácil. En contra de lo que Dios dispone. Ahora, ¿y qué de aquellos que están casados con cónyuges inconversos? Que uno es cristiano y el otro no. Bueno, versículo 12 al 16. Y a lo demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pastor, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, en primer lugar, Pablo lo que dice no es que está diciendo, bueno, lo que voy a decir es una opinión personal, absolutamente mía, no está inspirado por Dios, no. Porque algunos piensan que al principio, como dice, yo digo, no el Señor, a lo mejor Pablo está dando aquí una opinión personal, no. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor Jesucristo no trató directamente con este tema en su ministerio, no lo habló abiertamente. Ahora, Pablo está trayendo aquí una nueva revelación al respecto. Y Pablo está diciendo esto dentro de la palabra de Dios, y todos sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios de punta a punta. O sea, que esto es palabra de Dios. Y el apóstol se está dirigiendo a aquellos cristianos que están casados con no cristianos. ¿Por qué? Porque algunos en la iglesia de Corinto, que estaban casados con no cristianos, pensaban que llegar a tener semejante intimidad como tiene un hombre con una mujer en el matrimonio, con una persona inconversa, de alguna manera podía llegar a manchar su pureza espiritual delante de Dios. Ellos le preguntaban si era mejor abstenerse de tener relaciones sexuales con su esposa o su esposo inconverso por temor a dar mal testimonio. Y Pablo le responde, no, es absolutamente al revés. El marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. ¿Qué significa esto? Hermanos, presten atención, que el solo hecho de que haya un cristiano en ese hogar, en esa casa, santifica el hogar. Santifica el hogar. En vez de hacerlo puro, impuro para el cristiano, malo para el cristiano, lo que hace es santificar el hogar. Más bien, la presencia de ese cristiano lo santifica, no en el sentido, presten atención, de que el marido o la mujer inconversa y los hijos van a ser salvos automáticamente por causa del creyente. No, lo que está diciendo aquí es que si tú eres cristiano o cristiano y estás casado con un inconverso, hermanos, la bendición del Señor está sobre tu casa. Por el solo hecho de que en esa casa vive un hijo de Dios. Y Dios bendice a sus hijos, donde estén. Entonces, si tú estás casado con un inconverso o con una inconversa, tu presencia trae bendición para tu casa. Además, dice Pablo, esto es una posibilidad, no una certeza, una posibilidad de que Dios puede usar al cristiano en esa relación como instrumento para la salvación de su cónyuge incrédulo. Y yo le puedo dar absoluta fe de lo que Pablo dice aquí. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo era un incrédulo, el Señor cruzó en mi camino a mi esposa, hija de un pastor de una familia cristiana, y ella fue el maravilloso instrumento que Dios usó para que ustedes me tengan hoy parado aquí. Es una posibilidad. La presencia de la mujer o el hombre cristiano en una casa casado con un inconverso, Dios puede usarlo como instrumento para llevar a ese incrédulo a la salvación. Ahora, un momentito, si tú no eres creyente aquí en esta mañana, mi querido amigo, mi querida amiga, tú no tienes visa para el cielo por estar casado con un creyente. Cuidado, tú no tienes visa para el cielo. La salvación es un asunto absolutamente personal entre Dios y tú. La salvación de tu esposa o la salvación de tu esposo no te hace salvo a ti. Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otro camino. Ahora, ¿qué pasa si es el incrédulo el que se quiere separar? ¿Qué pasa si el incrédulo dice, bueno, hasta aquí? Bueno, el cristiano debe aceptar el divorcio. Inmediatamente. Dice Pablo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15 que a paz nos llamó Dios. Lo que Dios no quiere es que la casa de un hijo de Dios se convierta en un territorio de guerra, en una batalla campal. Un creyente nunca debe propiciar el divorcio, ya lo vimos. Pero si es el cónyuge inconverso el que propone el divorcio, el creyente debe aceptarlo. Debe aceptarlo. Hemos visto entonces, hasta ahora, dos enseñanzas para mí claves. El casado debe cumplir su deber conyugal y los casados debemos preservar nuestro matrimonio. Es nuestra obligación. Veamos una tercera enseñanza que se desprende de este capítulo muy interesante. Tanto los casados como los solteros, es decir, todos debemos mantener en orden nuestras prioridades. Versículo 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. De vuelta, pastor, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Bueno, es obvio, hermano, que Pablo no va a estar anulando lo que acaba de decir hace unos versículos atrás respecto a que debemos cuidar nuestro matrimonio, ¿no? Eso es obvio. Debemos cuidar nuestro matrimonio. Pero lo que Pablo está enseñando aquí es que la temporalidad de este mundo presente en el cual vivimos, en contraste con el mundo venidero, es lo que debe moderar todo lo que hagamos en nuestra vida aquí y ahora. Para decirlo más claramente y que me puedan entender, el hecho de estar casado, y esto pasa, el hecho de estar casado y tener que cuidar de mi esposa y de mis hijos, de ninguna manera debe ser un obstáculo para mí para servir al Señor, para servir a su reino y para servir en su iglesia. Y repito, esto pasa. Y yo sé que, bueno, una cosa no debe ser obstáculo de la otra. Y yo sé que mantener ese balance es muy difícil. Yo lo sé, más en el tiempo que vivimos, en el cual trabajamos muchos y nuestra familia nos demanda mucho tiempo. Pero es mejor vivir en esa tensión y tener que estar constantemente haciendo ajustes, manejando la gente aquí para allá, que ser arrastrado a uno de los extremos. Hermanos, a través de la historia no ha faltado creyentes que han descuidado por completo a su familia por un celo desproporcionado del servicio a Cristo. Y siempre cuento una anécdota, la voy a volver a contar, no porque sea cansón, porque me impactó y la tengo muy en cuenta. Cuentan de que un pastor, después de haber servido como 30 años en una iglesia, muere. Y la iglesia le hace un gran servicio funeral. El cuerpo aquí, toda la iglesia presente. Entonces alguien pide que dé un testimonio de lo que el pastor fue. Y pasa una pareja y dice, el pastor para mí ha sido lo más importante de mi vida. No solamente ha sido mi guía espiritual, sino cuando estuve al borde del divorcio, todos los días vino a mi casa y constantemente nos estuvo apoyando y nuestro matrimonio floreció gracias al pastor. Pasa otro y dice, para mí también fue muy importante el pastor porque estuve enfermo y todos los días fue al hospital. Y así va pasando sucesivamente toda la congregación, hablando maravillas del pastor y lo que fue el pastor, y siempre estuvo conmigo y nunca me abandonó, de día, de noche, de tarde, de lluvia, con frío, siempre estuvo ahí. Y de repente se abre la puerta del templo y en la puerta se para un muchacho sucio, barbudo, maloliente, la ropa toda sucia, en estado evidente de drogadicción y ebriedad, y comienza a caminar hacia el féretro. Y toda la iglesia se da vuelta y lo sigue con la mirada. El muchacho llega delante del féretro, se para, lo mira y le dice, ahora entiendo dónde estuviste metido todos estos años que tanto te necesitaba, papá. Cuidado con eso, a los que sirven en la iglesia. Cuidado con eso, debe haber un balance. Un balance, pero también no han faltado cristianos que se han anulado casi por completo a su servicio a Cristo y a su iglesia por una atadura desproporcionada a su esposa y a sus hijos. Cuidado, creyentes, con decir mi familia es lo primero, ¿eh? Porque ahí Dios ya está en segundo lugar. Cuidado. Esos creyentes no tienen la menor disposición de salir de su zona de control, de su zona de seguridad. No tienen la intención de comprometerse en ningún servicio en iglesia que represente para ellos un sacrificio. Pero aquí, hermano, Pablo no está diciendo que nosotros tenemos que dejar de amar a nuestras esposas ni a nuestros hijos y dejar de disfrutar de todas esas cosas legítimas que Dios nos regala, tan hermosas. No, Dios no está diciendo aquí que abandonemos todo. No, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que ¿qué? Que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas para que nos disfrutemos. Lo que Pablo está diciendo aquí, que debemos poner en orden nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Alguien escribió esto que es muy interesante. El verdadero reto del cristiano no está en separar lo que debe amar de lo que no debe amar. No, el verdadero reto del cristiano es darle prioridad a cosas que debemos amar sobre otras cosas que también debemos amar. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, todas os serán añadidas. El Señor no nos prohíbe que amemos esas cosas, sino que el amor que sentimos por esas cosas debe estar subordinada al amor que le tenemos a Él y al servicio que le debemos a Él. Aplicando esto al matrimonio, la Biblia nos enseña, y los que están haciendo el curso de matrimonio lo saben, la Biblia nos enseña en Efesios 5:25 a los esposos que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. De esa semejante manera, con ese semejante amor. Pero de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, en 1 Corintios, jamás podemos permitir que el amor a nuestras esposas esté por encima de nuestro amor a Dios. ¿Se entiende? El peligro entonces no es que amemos demasiado a nuestras esposas. El peligro es que dejemos de amar más a Dios. Ese es el peligro. Y esto no se aplica solamente a los casados, solteros, escúchenme, versículo 32 al 34. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Soltero, escuchen lo que Pablo les está diciendo. Nosotros los casados tenemos la tensión, como yo recién decía, que debemos manejar entre cuidar a nuestros matrimonios, a nuestra familia, sin descuidar al mismo tiempo la devoción que debemos tener por Dios y el servicio que le debemos dar a su iglesia. Pero ¿saben qué? Ustedes no tienen esa atención, porque no están casados. ¿Y saben lo que eso significa? Significa que si tú eres de aquellos que piensan, bueno, cuando yo encuentro un buen esposo o una buena esposa, entonces sí podré dedicarme fielmente a servirse al Señor. Si tú piensas así, estás completamente equivocado. La perspectiva bíblica es que el soltero debe sacar ventaja de su soltería, entregándose por completo al servicio de su Salvador. Porque no tiene la atención del matrimonio. Llenarte de amargura o descontento porque todavía no te has podido casar, o dedicar todo tu tiempo y energía a buscar marido o a buscar mujer, o a preocuparte en las pequeñas cosas de tu reino, es desperdiciar tu soltería. Estás desperdiciando tu soltería. Hermanos, solamente tenemos una vida. Solamente tenemos un paso por este mundo y debemos dedicarlo a la gloria de nuestro bendito Salvador. Y hay una última enseñanza, con esto termino, que quiero dejarles. Y es algo que he repetido y voy a seguir repitiendo porque evidentemente hay muchos que no lo entienden. Nuestra verdadera identidad no la determina las circunstancias externas que estamos viviendo, sino que lo determina nuestra relación con Cristo. Grábense eso, por favor. No puede haber un cristiano preocupado más de lo habitual. Nuestra verdadera identidad no la determina las circunstancias que nos rodean, la falta de trabajo, la enfermedad, los problemas, sino que lo determina nuestra relación con el Señor. Versículos 17 al 24. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en ese quede. Es decir, lo primero que Pablo está diciendo aquí es que, acá seguía, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura aún más, porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Ya hablábamos eso con Felipe. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿De qué habla Pablo aquí? Muy sencillo. En primer lugar, dice, si alguno fue llamado circunciso, es decir, a los judíos, quédese circunciso. Si alguno fue llamado incircunciso, siendo gentil, quédese incircunciso. La circuncisión o la incircuncisión de nada sirve, nada es. ¿Qué pasaba? Bueno, en la época de Pablo, los judíos eran despreciados por los gentiles. Despreciados. Y los gentiles eran considerados por los judíos personas inmundas. Y la tercera parte de la población del mundo eran esclavos. Y los amos los utilizaban como herramientas. Y ellos se definían de esa manera. Y Pablo les dice, tanto a los judíos como a los gentiles, como a los esclavos, a todo el mundo, que esas cosas que marcan la diferencia en el mundo, esas cosas que dividen a las personas en el mundo, no son las que determinan nuestra verdadera identidad. Esas categorías que el mundo usa para definir a la persona no sirven en la iglesia. Nuestra realidad celestial, debido a la unión que tenemos con Cristo, es inmensamente superior a cualquier realidad terrenal. A cualquiera. ¿Qué es entonces lo que realmente nos define a nosotros como personas? Nuestra relación con Cristo. Por lo tanto, si bien es legítimo desear estar en una mejor situación de la que nos encontramos hoy, no tenemos que codiciar lo que no tenemos, ni tenemos que desesperarnos tampoco por nuestra condición actual, por las cosas que nos pasan. Querido hermano, querida hermana, si tú eres un verdadero cristiano, por favor, deja de definirte según la categoría del mundo, como el mundo define, porque lo que nos define en realidad a nosotros, no lo determina si estamos casados o si estamos solteros, si estamos viudos o si estamos divorciados, si somos ricos o si somos pobres, si somos blancos o si somos negros, si somos altos o si somos bajos, si somos bonitos o si somos feos, si somos gordos o somos delgados. Hermanos, lo que nos define a nosotros es que somos cristianos. Esa es nuestra verdadera identidad y nuestra definición. Nosotros somos cristianos. Es esa relación con nuestro gran Dios y bendito Salvador Jesucristo, el cual nos compró con el precio de la última gota de su sangre derramada en la cruz. ¿Para qué? Para que seamos suyos y de nadie más. Somos cristianos. Y créame, nuestro Señor Jesucristo es mayormente glorificado cuando en una iglesia todos, ricos, pobres, viejos, jóvenes, casados, solteros o en edad de merecer, blancos o negros, todos le mostramos al mundo que todos tenemos en común al mismo Salvador. Que todos tenemos en común el mismo glorioso destino eterno. Que todos tenemos el mismo tesoro que nos aguarda en el cielo. Así que, por favor, te lo pido, deja de estar llamándote soltero, casado, viudo, gordo, lindo, feo, en edad de merecer. Hermano, tú eres cristiano. Así tienes que definirte delante de los demás. Como cristiano. Es mi ruego que el Señor, es mi ruego todos los días que el Señor le conceda a esta congregación poder vivir como lo que realmente somos. como posesión exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de la circunstancia por la que tengamos que atravesar hoy. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de haber podido recibir tu santa palabra en esta mañana. Gracias porque te ha placido revelarte a cada uno de nosotros en forma personal. Gracias porque esta palabra, Señor, para nosotros es manantial de agua viva a nuestras almas, es alimento para nuestro espíritu y es un río de agua viva para nuestro corazón necesitado. Te rogamos que permita que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a entenderte y a conocerte cada vez más. Te rogamos, Señor, espíritu de sabiduría y discernimiento para, en tu revelación, para que podamos de una vez por todas vivir conforme a la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo como herederos del reino, como hijos tuyos, como dignos embajadores tuyos donde quiera que vayamos. Y de esa manera podamos vivir para glorificarte a ti en cada acto de nuestra vida. Te damos gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de poder venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.